In nome del Padre, dello Spirito Santo, amen. O Signore mio, o Madre mia, ciò mi affresco di tutto te. Vien prego di mi figli all'affetto ti consagro nessa dia, mis ojos, mis oídos, mi lengua e mi corazón. In una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, o Madre bondad, guardami e defiendami como cosa y posesión tuya, amen. Muy buenas tardes, están compadre Escobita, variando conciencias. Mi nombre es Escobita, porque mi nombre en inglés es Broom. Y en español es Escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo, papá. Mi abuelo es Escobón, papá Escoba. Yo soy Escobita. El tema que quiero tocar hoy es el tema que nos va a llevar a la salvación. Vamos a hablar hoy sobre la oración. ¿Cómo nosotros podemos crecer en la oración? La oración es tan importante que nuestra salvación depende sobre si lo hacemos bien o no lo hacemos. Empezamos con lo que dicen los santos sobre la oración. En el Catecismo de la Iglesia Católica, San Juan Damasceno, un padre de la Iglesia Oriental, define la oración así. La oración es levantar la mente y el corazón a Dios. Santa Teresa de Ávila, doctora de la oración, una de las pocas mujeres doctoras de la Iglesia, dice que la oración es nada más que tratar de amistad estando muchas veces a solas con aquel que yo sé me ama. Un resumen de Teresa de Ávila, la oración es amistad con Dios. Es cierto que amigos quieren estar juntos, platicar, vacilar, conocerse siempre mejor. Si nosotros queremos formar una amistad con Jesús, obviamente debemos buscar y tener tiempo con Él. Sacar tiempos cada día y platicar con nuestro mejor amigo. Y Jesús es el amigo que nunca falla. Otro dicho sobre la oración también podemos leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, de otro doctor de la Iglesia, que se llama Santo Afonso María Liguori. Él había escrito un libro, La llave de la salvación, la oración. El Catecismo lo cita con este pasaje. Aquel que reza se salva. Aquel que no reza se condena. Y aquel que reza poco pone en peligro su salvación. En fin, si nosotros estuviéramos en el infierno haciendo una entrevista a los condenados, cada uno de ellos dirían, yo estoy aquí porque no he rezado, o si yo he rezado mal, es la razón principal de mi condenación. Al contrario, si vamos al cielo, mucho mejor ir allá y preguntar a los salvados, ¿por qué estás aquí? Ellos te van a decir, yo estoy aquí porque yo he rezado mucho, y yo he rezado bien. Escuchando esto, ojalá que sea una motivación para nosotros de rezar, rezar más y rezar mejor. No hay un asunto, no hay una actividad más importante que la oración. Es lo más importante. Una definición muy sencilla es la oración es platicar con Dios. Platicar con Dios, ya estamos rezando. A mí me gusta también lo que dice San Agustín, que se llama el Doctor de la Gracia. Oigan esto. Aquel que reza bien y vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. Otra vez, el gran San Agustín está poniendo hincapié en la importancia indispensable de la oración. Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. San Agustín. Y sabemos que San Agustín había vivido una vida muy desordenada por más que 30 años. Y la razón principal de la conversión de San Agustín es, por supuesto, la gracia de Dios. La gracia de Dios puede mover las montañas. Sin embargo, atrás de la escena, en la conversión de San Agustín, fue una persona muy importante. Su mamá, Santa Mónica. Y Santa Mónica, por muchos años, estaba rezando por San Agustín, por su conversión. Estaba ofreciendo sus sacrificios. Estaba ofreciendo sus comuniones. Estaba llorando, como leemos en las confesiones, llorando un río de lágrimas por la conversión de Agustín. Y llegó el día de su conversión. Se convirtió. Fue bautizado por San Ambrosio. Se hizo diácono, luego sacerdote, y luego obispo. Y uno de los padres de la iglesia más importantes. Y su conversión fue debido a la oración constante, perseverante, ferviente de Santa Mónica. Imagino que muchas mamás que tienen hijos que están lejos de la iglesia, tal vez tienen esposos que se habían abandonado la iglesia. No hay que caer en el desánimo, sino hay que rezar. Hay que implorar el cielo. Hay que perseverar en la oración. Hay que tener confianza que Dios sabe lo que hace. Y la oración, no cabe la menor duda, la oración puede mover las montañas más altas. Hay otro dicho que se oye en el break de mi programa, lo que yo había dicho, dando una analogía. Y es esto. Lo que el aire es por los pulmones, así la oración es por nuestra alma. Ustedes traten de no respirar, sacar aire en sus pulmones por 30 segundos, o un minuto, o 2 minutos. Ustedes no van a aguantar mucho más que esto. No, se van a cambiar azul en su cara. y van a empezar a morir. Y así es la oración. Lo que el aire es por los pulmones, así la oración es por nuestra alma. Por lo tanto, hemos dado varios dichos, definiciones sobre la oración de los santos, del catecismo de la Iglesia Católica. Y después de nuestra pausa, vamos a seguir hablando sobre la oración y le voy a dar varias pautas y consejos para que cada uno de ustedes puedan crecer en su oración y un día llegar al cielo donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga hoy, mañana y para siempre. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, variando conciencia con Padre Escobita. Y estoy tocando un tema que es indispensable para nuestra salvación. Y estamos hablando sobre la oración. Y como dice San Agustín, aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Y aquel que muere bien, todo está bien. En este segmento, me gustaría darles un grande consejo que de verdad podría ayudarles muchísimo a crecer en la oración. Santa Teresa de Ávila, quien había reformado las hermanas carmelitas y San Juan de la Cruz, los hombres, dijo que una mujer no podría entrar en su convento sin saber leer. Estamos hablando de hace 400 años atrás. ¿Cuál fue la razón por la cual Santa Teresa de Ávila insistía en tener mujeres no en alfabeto, sino capaces de leer? Well, la respuesta es muy sencilla. Teresa de Ávila creía que al leer uno podía autoeducarse muy bien en muchos aspectos, especialmente en la oración. Ella había sacado mucho provecho en leer buenos libros. Y hoy vivimos en un mundo que tiene muchísima literatura, muchísima doctrina, muchísima información sobre la oración. Por eso, en este segmento me gustaría darles algunas referencias para que ustedes los lean. Y seguramente esos van a ser estímulos para que ustedes puedan crecer más y más en el camino de la oración. Porque muchas veces nosotros no avanzamos debido a la ignorancia. Entonces empezamos. A lo mejor ustedes pueden sacar apuntes, anotar las fuentes literarias que se lo voy a decir. Primero, el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica se divide en cuatro partes. Uno es sobre el credo, la profesión de fe. Segundo sería la celebración del misterio cristiano, que son los sacramentos. Tercero sería la vida en Cristo, sería la parte moral o básicamente los mandamientos. Y la última parte es la oración cristiana, empezando con número 2, 5, 5, 8. número 2, 5, 5, 8. Oigan lo que dice que es la oración de Santa Teresita, que es otra doctora de la iglesia. Es número 2, 5, 5, 8. Dice Santa Teresita. Para mí, la oración es un impulso del corazón. Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Un grito de agradecimiento y de amor. Tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Ese viene de Santa Teresita del Niño Jesús, uno de sus manuscritos. Entonces, leer el Catecismo de la Iglesia Católica y es una de las explicaciones más completas que hay en la historia del mundo. Yo le voy a sacar nada más que una idea del Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo toma dos de las parábolas de Jesús, donde Jesús habla sobre la oración. Y se los encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. La primera parábola es la parábola de la viuda insistente. Imagino que ustedes se acuerdan de esa parábola. Se compone de una viuda que quería justicia. Y ella se acercó a un juez. Y ese juez no era muy creyente. Pero la viuda seguía insistiendo para que el juez le hiciera justicia. Y al final, el juez dice, es cierto que yo no creo ni en Dios, ni en los hombres, pero si yo no doy justicia a esta viuda, ella va a terminar dándome, haciéndome violencia. La interpretación de la Biblia América Latina, una interpretación media cómica, dice, esta mujer va a terminar rompiéndome la cara, rompiéndome la cabeza. Bueno, tal vez no es la traducción mejor en el mundo, pero igual, el punto que explica el Catecismo de la Iglesia Católica es muy obvio. Para poder rezar bien, nosotros debemos imitar la viuda y seguir insistiendo, perseverando, persistente, no dejarse llevar por el desánimo, sino el don de la perseverancia. Ojalá que ustedes, yo también, podamos tomar seriamente la oración y seguir rezando hasta la muerte, hasta llegar al reino de los cielos. La segunda parábola sigue en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Y es la parábola del fariseo y publicano. Jesús presenta un contraste y dos personas muy distintas. El fariseo y el publicano. El fariseo, un hombre soberbio, orgulloso, autosuficiente, mirando, despreciando a los demás. Él dice, Señor, te doy gracias. Yo ayuno, yo rezo, y te doy gracias que no soy como las demás personas en el mundo. Mientras el publicano en el rincón, ni siquiera se atreve a levantar los ojos. ¿Y cuál fue la oración del publicano? Señor, ten piedad de mí, pobre pecador. ¿Cuál de los dos, frente a Jesús, fue justificado, aceptado por Dios? Obviamente fue el publicano. Y la razón es que Dios rechaza los soberbios. Dios rechaza los altaneros, los engreídos. Dios levanta, enaltece los humildes, como la Santísima Virgen María, quien había dicho, yo soy la esclava del Señor, yo soy la servidora del Señor. Y la Santísima Virgen María, en su Magnificat, también dice, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Entonces, hermanos, en el Catecismo de la Iglesia Católica, se presenta Jesús como maestro. Y esas dos parábolas. Uno, la viuda insistente significa que nosotros debemos seguir perseverando, golpeando a la puerta del corazón de Dios. Y Dios nos va a escuchar. Pero la actitud del corazón que nosotros debemos cultivar es de cultivar un corazón manso y humilde. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita. Estamos hablando hoy sobre lo más importante que hay en nuestra vida. Y es la oración, que significa nuestro diálogo y comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos hablado, antes de la pausa, de literatura que deberíamos leer para poder aprender a rezar. Muchas veces no queremos rezar porque nosotros no sabemos cómo rezar, por la ignorancia. Y yo he sugerido de leer el Catecismo de la Iglesia Católica en manera muy especial, sería la cuarta parte que explica el camino de la oración. El Catecismo había explicado, hay dos parábolas que Jesús utiliza para explicar la oración. Lucas 18, la viuda insistente, manifestando la importancia de perseverar con persistencia hasta el final en el camino de la oración. Luego la parábola del fariseo publicano. El mensaje de esa parábola es la actitud del corazón que nosotros debemos tener. En fin, debemos ser humildes. Un corazón humilde es muy agradable a Dios. En este segmento, me gustaría presentarles un modelo de oración. Necesitamos modelos. Deportistas tienen modelos. Arquitectos tienen modelos. Escritores tienen modelos. Todo el mundo necesita un modelo sobre el cual podría modelar a su propia vida. El modelo por excelencia para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Jesús había dicho, yo soy el camino, la vida y la verdad. Toda la vida de Jesús, que podemos leer en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sirven como modelos para nuestra conducta. Pero yo voy a sacar nada más que una escena, un episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es el primer misterio doloroso. Es la oración de Jesús en el huerto de los olivos. En este pasaje vemos Jesús como modelo de oración. Entonces, oigan ustedes cómo Jesús nos indica, nos señala cuáles son las características de una oración eficaz. Número uno. Jesús rezaba en la desolación. Nuestra tentación es que a veces no queremos rezar porque no tenemos ganas para rezar. Y aquel que reza solamente cuando tiene ganas para rezar va a tener siempre menos ganas para rezar. Me acuerdo hablando con un hombre que decía, yo voy a misa cuando me nace. Yo rezo cuando me nace. Pero si nunca le nace, si es un hombre muy flojo, muy vago, muy decidioso, nunca va a rezar. Nunca va a ir a misa. Y podría terminar perdiendo su alma. Por eso, debido al pecado original de Adán y Eva, nosotros es muy fácil caer en la flojera. Jesús, en el huerto de los olivos, estaba en un estado de desolación profunda. ¿Pero qué hizo Jesús? Él rezaba igual. Igual mamás y papás deben rezar con sus hijos. Deben rezar o rezar con sus hijos. Yo escucho a veces mamás que dicen, pero Padre Escobita, yo no quiero enfadar a mis hijos. Yo no quiero cansar a mis hijos. Si no, mis hijos van a dejar la fe católica si yo insisto tanto. No estoy de acuerdo, señora. No estoy de acuerdo. Porque ustedes, mamás y papás, deben ser los maestros de la oración. Ustedes deben rezar con sus hijos. Rezar por sus hijos. Y enseñar sus hijos a rezar. Hace 2-3 meses tuve la bendición de poder viajar para ver a mis papás en Florida. Y mientras que estaba con ellos, vino a visitar a mis papás uno de sus bisnietos. Y su bisnieto se llamaba Miguelito. Él tenía 2 años. Y ya sabía rezar el credo. Ya sabía rezar el rosario. Ya sabía algunos misterios del rosario. El niño tenía nada más que 2 añitos. ¿Cómo es que un niño tan pequeño, tan chaparito, podía rezar el credo? Que 95% de los adultos ni siquiera lo saben. ¿Cómo es que podría rezar el Padre, Ave y misterio rosario? Y la respuesta es muy clara. Debido a la insistencia, la educación que el pequeño estaba recibiendo de parte de sus papás. Por eso yo no puedo insistir demasiado sobre contemplar a Jesús en el huerto de los olivos. Y nunca, se lo digo, nunca apoyarnos en rezar solamente cuando me nace, solamente cuando tengo ganas, solamente cuando tengo viento en popa, solamente cuando el sol está brillando los pájaros cantando y el aroma de las flores de la primavera están pasando por tu nariz. No, este es apoyar una vida placentera, una vida de flojera, una vida de desidia. Si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, debemos ser soldados de Cristo y tenemos que luchar. Porque la oración no es siempre fácil. Otro elemento que vemos en Jesús en el huerto de los olivos es que Jesús tuvo un lugar fijo donde rezaba. Él fue el huerto de los olivos. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Yo y ustedes deben tener un lugar fijo, especial, para rezar. Mi lugar donde yo hago mi oración por la mañana, yo rezo a las 6 hasta las 7 y cuarto, una hora y 15 minutos cada mañana, al empezar mi día. Gracias a Dios que yo vivo en una rectoría donde está la capilla y está el Santísimo. Yo expongo el Santísimo Sacramento del altar y yo rezo frente a Jesús Sacramentado. Ese es mi lugar favorito. En la capilla, frente a Jesús Sacramentado, prendo dos velas y paso mi hora santa platicando con Jesús, platicando con la Virgen María, platicando con San José, platicando con mi ángel de la guarda, invocando el Espíritu Santo. Y pasa, muchas veces pasa muy rápido mi hora y 15 minutos. Tal vez ustedes no pueden siempre rezar frente al Santísimo Sacramento del altar debido a sus obligaciones en familia, pero ustedes pueden ya ir creando un lugar en su propia casa donde rezar. Tanto la iglesia dice que la familia es la iglesia doméstica. A lo mejor ustedes pueden poner un retrato de la Virgen de Guadalupe, un retrato de la Divina Misericordia, tal vez una estatua de San José, podrían prender dos velas, podrían quemar un poco de incienso, no marihuana, no por supuesto, pero quemar un poco de incienso, okay? Y ya están en un ambiente espiritual. Es decir, que uno tiene que ir disponiéndose, tiene que entrar en clima, de entrar en clima para dialogar con un Dios tres veces santos. Al regresar después de la pausa, vamos a seguir tocando el tema tan importante, la oración. Que el que reza bien, vive bien. Que el que vive bien, muere bien. Que el que muere bien, todo está bien. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, estamos tocando el tema de capital importancia. Y el tema es la oración, el respiro del alma. La oración que llave, la llave que abre el cielo. La oración, como dice Santo Afonso, aquel que reza bien se salva, aquel que no reza se condena. Estamos presentando a Jesús como modelo de oración en el huerto de los olivos. Primer punto es que Jesús rezaba en la desolación. Nosotros debemos rezar a veces cuando no tenemos ganas, y buenos papás van a rezar con sus hijos cada día. Ojalá que puedan rezar el Santo Rosario a la Santísima Virgen María cada día, antes de dormir o otro tiempo. Jesús también tuve un lugar fijo para rezar. Mi lugar fijo es frente al Santísimo. Pero para ustedes, si no es posible, podrían rezar en su casa, creando un santuario, la iglesia doméstica, con velas, cuadros, incienso y mucha buena voluntad. Tercero, en el huerto Jesús nos mostró una postura. Jesús se postró por tierra, rezando. Portiera, este postrarse significa una actitud de grande humildad. Luego, las palabras de Jesús fueron, platicando a Dios Padre, Padre, si es posible, alégrame este cáliz, para que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Fue una oración filial. La palabra Abba significa papi. Es oración de grande amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Pero esa oración, Padre, si es posible, alégrame ese cáliz, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Jesús no lo dijo una vez, ni dos veces, sino tres veces. ¿Qué nos enseña? La importancia de la perseverancia. La importancia de la persistencia. La importancia de la constancia en la oración. Muchas veces, cuando hay contratiempos, hay dolores, hay sufrimientos, en lugar de rezar más, tiramos la toalla y rezamos menos, y viene el diablo nos tienta, nos seduce, nos tumba, nos atrapa, nos esclaviza y nos lleva por un mal camino. Por lo tanto, muy importante que tengamos esta insistencia en la oración. Otro elemento que vemos en Jesús en el huerto fue la importancia de fervor. Jesús rezaba con fervor, con pasión, con ganas. Miramos Jesús rezando, rezaba con tanta fervor y pasión que empezó a sudar gruesas gotas de sangre. A veces nos falta fervor, pasión, una entrega más generosa con Dios. Fíjense ustedes el contraste entre la oración de Jesús en el huerto y los apóstoles. Jesús se levantó de la oración y ¿qué había visto? Había visto los tres apóstoles, sus mejores amigos, San Pedro, San Juan y Santiago, se quedaron dormidos. Jesús se los acerca y dice, ¡hey! ¿Por qué duermen? Levántense. Rezan. El espíritu es pronto, la carne es débil. No podían pasar una hora conmigo. Y los apóstoles se quedaron dormidos tres veces. Esto es interesante. Porque al dejar la oración, nosotros estamos muy débiles. ¿Qué pasó con San Pedro? Una de las razones principales por las cuales de la caída de San Pedro, porque él no negó a Jesús tres veces, fue porque San Pedro se había dormido en la oración. Ustedes pueden ver en su propia vida, al no rezar, trate de rebobinar la película de tu vida en el pasado. Al no rezar, ustedes cayeron en tentación y cayeron en pecado. Porque al no rezar, estamos caminando sobre hielo fino, y el diablo, la carne, en el mundo seguramente no va a ganar. Por eso debemos rezar y rezar con fervor. Otra calidad de la oración de Jesús en el huerto fue la humildad de Jesús. Jesús había dicho, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es humildad. Jesús no quería imponer su voluntad sobre la voluntad de Dios Padre. Más bien, Jesús quiso someter su voluntad a la voluntad del Padre Celestial. La oración de Jesús también fue una oración de confianza. Jesús confiaba en la voluntad de Dios Padre. Otro elemento de la oración de Jesús fue una oración humana. Jesús frente a la realidad del dolor que se lo acercaba. Él decía tres veces, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz. Este cáliz, en vocabulario bíblico, refiere al sufrimiento. Para ustedes, cuando están pasando por dolores y sufrimientos y pruebas, o cuando parece que la cruz que tiene ahorita es muy pesada, tal vez demasiado pesada, no es una falta de respeto a Dios a decirle, si es posible, aleja de mí este cáliz. Oh, Señor, por favor, de aliviar el peso de la cruz. Si Jesús mismo pidió tres veces de alejarse de este cáliz, nosotros que somos un millón de veces más débiles, podemos pedir lo mismo. Y por último, estamos hablando de Jesús en el huerto como modelo de oración. La oración de Jesús fue una oración eficaz que le dio el poder para levantarse, tomar el cáliz con toda la amargura y sufrir su pasión en la cruz para nuestra salvación. Por lo tanto, les invito a ustedes de leer y meditar la oración de Jesús en el huerto para ver un modelo de oración. Y por último, si queremos rezar bien, deberíamos rezar al Espíritu Santo. San Pablo dice en Romanos capítulo 8, no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Invocar el Espíritu Santo y también invocar a María, porque el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo con poder, con viento fuerte, con fuego sobre los apóstoles reunidos durante 9 días. Pero ¿quién estaba presente en este lugar de oración? La Santísima Virgen María. Voy a rezar por ustedes. Ustedes rezar para mí. A la Santísima Virgen María. Que nosotros podamos realmente rezar. Tener un grande deseo para rezar. Acuérdense de la palabra de San Agustín. Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. Amén.